So Good 92.1 FM forma parte de Grupo Rivas, transmitiendo en vivo desde calle 62, número 465, por 53 y 55, Centro. Más que arquitectura. Más que arquitectura con Javier Alonso y Ángel Sánchez, presentado por Ángulo Grado Arquitectónico, Verdura y Revista Landum. Conoce todo lo que existe en el mundo de la arquitectura, decoración y desarrollo urbano con Más que Arquitectura. Presentado por Ángulo Grado Arquitectónico, Verdura, GF Sevilla y Revista Landum. Más que Arquitectura.
Muy buenas tardes a todos, esto es Más que Arquitectura. Bienvenidos a este 13 de septiembre, me estoy adelantando, man. Bienvenido Javier Alonso, ¿cómo estás?
Buenas tardes Ángel San y a todo el auditorio. Qué bueno que nos siguen una vez más, un miércoles más con Más que Arquitectura. Este programa está bien interesante. Les voy a platicar un poquito del invitado que nos va a acompañar hoy. Es antropólogo Eduardo López Calzada, director del Centro INAH Yucatán. López Calzada es antropólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el ENA, okay, porque es escuela, claro. Y cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de la promoción cultural. Se desempeñó como investigador en la Universidad Regional de las Culturas Populares en Sonora y como jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares en Oaxaca. O sea, ya tiene mucha experiencia. Definitivamente. El antropólogo Eduardo López va a estar con nosotros en unos momentos. Y bien, les platicamos, tenemos efemérides. Y este 14 de septiembre, o sea, mañana, en la época de 1824 se proclama la incorporación del estado de Chiapas a la Federación Mexicana. Interesante.
Qué situación, ¿no? Una situación crítica en la que territorios del estado se van uniendo para conformar lo que hoy conocemos como México.
Sí, claro.
Y es un poquito el antecedente de cómo es que ciertos territorios en el país están un poquito individualizados, tienen una idiosincrasia diferente, una historia un poquito particular o separada del centro y norte del país, que es un poquito lo que vamos a ver hoy con Eduardo, ¿no?
De hecho, nosotros con los chiapanecos tenemos muchas cosas en común, sobre todo con la cultura maya, ¿no? Que fue un lugar donde pasó mucho de lo que nosotros presumimos como cultura maya, pues viene desde el Ecuador y ellos tienen una cultura maya muy arraigada. Y bueno, claro. Además sabemos lo que pasó allá del sismo y pues un saludote a todos los que están ahí en Chiapas y sus alrededores, que les pegó bastante fuerte. Que todo salga bien.
Ayuda ahorita, ¿no?
Ya hay ayuda. Ayuden los que no han ayudado, que tengan en cuenta ahí los hermanos mexicanos.
Comida, agua, todo lo que se pueda, ropa también.
Invítelos para venir aquí en lo que se ponen de pie, ¿no? Pues que vengan a Mérida, que vengan a dar su rol, a conocer el centro, lo bonito que somos, chambear. Hay muchas cosas por hacer aquí también. Y bien, tenemos 14 de septiembre de 1920, nace Mario Benedetti, escritor uruguayo, ¿no? ¿Cómo se atribuye mucha novela a Mario Benedetti, ¿no?
Y muy, muy profundo, ¿no? Tiene un tema muy dramático, inspirador, algo para filosofar. Es lo propio de Benedetti. Y tiene una frase muy buena para hoy. Esto es: la mariposa recordará por siempre que fue gusano. Esto tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar hoy.
Casi lloro.
No llores, espérame tantito, apenas vamos empezando. En el que vamos a hablar hoy del patrimonio histórico y cómo es que esta situación que tenemos de patrimonio se reconoce, a veces no se reconoce, o que hay un proceso histórico y cultural en el cual como sociedad vamos reconociendo las diferentes partes de nuestro medio construido, que tiene una relevancia muy importante y cuenta nuestra historia como ciudadanos. Lo que pasa que hoy en día, que Javier, pues, eres mariposa, digamos, se te olvidó que fuiste gusano, ¿no?
De acuerdo, sí, o sea, la ciudad tiene memoria y la memoria arquitectónica es muy bueno respetarla.
Claro, ¿no?
Entonces,
Diego Eduardo.
Sí, tenemos también 15 de septiembre, pues ya saben, todo se conmemora el grito de la independencia de México, que hay que dar este año el grito muy fuerte para sentirnos más mexicanos cada vez y exigir también de manera cordial a nuestro país, a nuestro estado, las cosas que necesitamos como mexicanos, ¿verdad? El 15 de septiembre comenzamos, según esto, a ser una nación soberana
independiente,
independiente.
Hay un sentimiento un poquito más nacionalista en todo esto, Eduardo, bienvenido, qué bueno que llegaste. Gracias por estar con nosotros.
Solo dices buenas tardes.
Qué bueno. Y bueno, con todo este tema.
Claro, digo, pues nada más es, comentaba Ángel San, se supone que el 15 de septiembre nosotros recordamos ser una nación independiente y soberana. Entonces, claro, pues yo creo que cada 15 de septiembre nos deberíamos recordar esta tarea, ¿no? Y exigir, como nación que somos, esta independencia y esta organización de nuestro estado, pues para que funcione como tal. El tema de infraestructura,
también la responsabilidad para todos, para aceptar lo que nos toca hacer por esta nación que queremos tanto, ¿no? Y que a veces nos quejamos de la situación en la que vivimos por X o Y, pero siempre hay algo que podemos hacer. Y aprovechando que estás con nosotros, Eduardo, introduciendo un poquito al tema, la Plaza Grande, que bueno, aquí acostumbramos, eso es uno de los sitios principales en los que festejamos el 15 de septiembre. ¿Qué significado histórico puede tener y su valor patriótico en tema de edificios, acontecimientos, etcétera, ¿no? Toda esta parte histórica, ¿cómo lo podemos reconocer para atrás un poquito?
Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la invitación, y con mucho gusto estamos aquí para tratar de responder a estas inquietudes en lo posible. Fíjate que me gustaría, a partir de tu pregunta, hacer una breve reflexión. Más allá de las fechas y los acontecimientos que se celebran de todo tipo en las plazas públicas,
claro,
el sentido de lo que hoy conocemos como Plaza Grande en Mérida, o zócalos en cada uno de los centros urbanos, sedes normalmente los poderes, pues está desde luego asociado a una larga tradición mesoamericana.
Correcto.
En donde, como ustedes recordarán, estos centros, a partir de la colonia del siglo XVI, estos centros urbanos, se desarrollan precisamente sobre otros centros urbanos, con otros centros cívicos y ceremoniales, así se le llama, que eran estos recintos, estos reductos donde la población se congregaba en torno a sus dioses, a su religión, a su política, a su organización social. Guarda proporción, a partir del siglo XVI, pues estas plazas públicas, que parten del sentido original de ser una plaza de armas en donde se formaban,
correcto,
estos ejércitos, ¿no?, estas congregaciones,
okay,
pues empiezan a describir y a ritualizar año con año precisamente nuestras fiestas de origen, en este caso nuestras fiestas patrias, el 15 de septiembre. Entonces, no solamente el 15 de septiembre, sino muchas otras, digamos, celebraciones se congregan en estos centros de población, y es una gran tradición tanto mesoamericana, que ya se tenía avisos de esto, registros, se realizaban ceremonias rituales, y con la llegada de los españoles precisamente estos asentamientos cumplen esta función de sincretismo, ¿no?
Okay.
Como lo conocemos hoy en día, hasta llegar a las fiestas patrias.
Ahora, nos llama un poquito la atención, Eduardo, en este tema, y creo que tocas justamente donde hay sincretismo en este traslape de tradiciones y creencias y esta serie de cosas. Podemos ver que aquí en la península, la idiosincrasia regional, vemos que nuestras fiestas patrias tienen una intensidad menor a la que hay en otros estados del país, ¿no? ¿A qué crees que se puede deber esta situación de menor intensidad o menor fervor nacionalista?
Bueno, yo creo que es una interpretación, ¿no?
Sí.
Es decir, desde luego la península ha sido históricamente una región cultural que se ha caracterizado con el resto de la república, porque tiene sus tradiciones, tiene sus tiempos, tiene sus tradiciones, y en esos tiempos y en esas tradiciones se reproducen y probablemente están menos visibles estas celebraciones.
Okay.
Sin embargo, muchas de ellas son absolutamente, digamos, coincidentes en cuanto a calendario, ¿no?, y obedecen a los mismos objetivos, ¿no?
Sí.
Y algunas son muy particulares, ¿verdad?, que son ya tradiciones de la región de la península de Yucatán, como puede ser en el norte del país, en el noroeste también hay ciertas fiestas especiales, en el centro del país,
más apegadas al país vecino, puede ser, ¿no?
Por eso decía yo que este comentario, me permitía decirlo yo, que lo que provoca es una reflexión en torno al origen, a la identidad.
Correcto.
y desde luego los calendarios muchas veces cambian, se hacen muy amplios y otros más cortos, ¿no?
Correctísimo. Ahora, ibas justo entrando a la cabina, Eduardo, cuando comentamos una frase de Mario Benedetti, que yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y iba relacionada con Javier Sanz, que está aquí también. Y esto es, la mariposa recordará por siempre que fue gusano. ¿Qué pasa? Que ahora, estamos hablando de un tipo de memoria colectiva, ¿no? Si lo traducimos a esta situación. ¿Qué pasa? Que muchas veces esta memoria colectiva se pierde y no hay un reconocimiento por lo anterior, por lo histórico y por el patrimonio, que es, bueno, el tema central de hoy, ¿no?
Bueno, precisamente, digamos, este escenario cultural, ¿no?, donde se reproducen estas fiestas, como llamamos comúnmente, sí, y es una fiesta popular, en donde todos los mexicanos nos congregamos en torno a una fecha, a un objetivo y a recordar, precisamente a mantener esta memoria viva, fortalecer, correcto, la identidad, año con año en esta fiesta, en esta misma hora, y es a veces un ritual muy particular, ¿no?
Okay.
Es recordar precisamente a los personajes que participaron en el proceso de independencia,
okay,
de España, ¿no? Y eso, con mayor efervescencia o con menor efervescencia, se reproduce.
Claro.
Que son de las pocas fiestas que al unísono, desde el norte extremo hasta el sur extremo, se dan, ¿no?, prácticamente al mismo tiempo, salvo las diferencias de horario.
Okay.
Y son representadas de acuerdo a la estructura, digamos, orgánica del poder, pues desde el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes o alcaldes municipales,
¿no? Okay. Ahora, es muy curioso cómo el tema de celebrar estos procesos es parte de nuestra parte humana, ¿no? Ayer platicaba precisamente con una persona y me decía esto, que las personas tenemos esta afición a siempre festejar cuando se comienza un ciclo o un proceso, ¿no? Lo podemos ver aquí, lo celebramos de nuevo y de nuevo, posiblemente por esto que vuelves a decir, ¿no? Esta memoria de lo que pasó, y pues celebrar de alguna forma que lo tenemos hoy y que somos una nación independiente. Nos dicen que nos vamos a corte, Eduardo. Nos vamos a corte y estamos de vuelta con ustedes.
Pensé que me habías dicho.
Revista Landon, primera revista mexicana sobre arquitectura de paisaje. Expertos en paisaje, cultura y diseño te invitan a mirar el paisaje y descubrir la belleza natural que te rodea. Arte, historia, vida verde, proyectos y cuidado del medio ambiente. Una propuesta editorial innovadora que surge desde la península de Yucatán. Conócela y suscríbete en landon.com. Tendremos más arquitectura regresando del corte.
Hace poco me cambié de casa y nadie me visitó. Pensé que a todos les había dado igual, pero recordé que no les di mi nueva dirección. Recibir una visita puede hacer la diferencia y eso no es cualquier cosa. Como tampoco lo es poder opinar sobre lo que pasa en mi colonia. Eso puede cambiar todos mis días. Por ello, ya fui al módulo del INE a actualizar el domicilio en mi credencial para votar. Porque mi país me importa, quiero participar en las decisiones que me afectan a mí y a mi comunidad.
Instituto Nacional Electoral, INE.
En Gran Plaza nos ponemos mexicanísimos. Visítanos este 15 y 16 de septiembre a la Feria Mexicana de Gran Plaza. Ven con toda tu familia a partir de las 4 de la tarde y celebra el ser mexicano con nosotros. Tendremos regalos y sorpresas para ti en Gran Plaza.
En la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestros científicos desarrollan investigaciones día a día. En esta ocasión, los expertos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada crearon un modelo para mejorar la detección de cáncer de mama, aplicando una técnica no invasiva. Acciones positivas, en pro de la salud de las mujeres mexicanas.
Tecate Arcadia, el festival más grande de Mérida. Ozuna, Mon Laferte, Local Natives, Los Caligaris, Morat, Kinky, Caloncho y muchas bandas más. Sábado 30 de septiembre, Hacienda Chichi Suárez, boletos en e-ticket, Coliseo Yucatán y Farmacias del Ahorro. Patrocinado por Tecate. Evite el exceso.
En Super Aquí yo elijo la carne que más me gusta. Hamburguesa rachera bachoco, una pieza de $81.95 a $75.95. Molida selecta de res, un kilo de $92.95 a $74.95.
Con los mejores precios, aquí sí me alcanza.
Habla Noemí Mercado, gerente de empresa en Jalisco.
Creo que el turismo nos ha cambiado la vida a todos los que vivimos aquí. Gracias a esto, pues, definitivamente la calidad de vida ha mejorado.
En México lo bueno cuenta. En 4 años los visitantes extranjeros aumentaron de 23 a 35 millones. Somos el 8º país más visitado en el mundo y hoy el turismo genera 1 de cada 6 empleos. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Verdura, marca consolidada en fabricación de adhesivos para pisos y recubrimientos. Celebra este año su 50 aniversario como marca líder en el ramo de la construcción con productos de alta calidad. Visítanos en verdura.com.mx, Facebook Verdura y con nuestros distribuidores. Les invitamos a probar la calidad y beneficios de ser parte de la familia Verdura.
Rich Art Creative Studio y Restaurante Santa Mónica invitan a la Exposición Pictórica Colectiva 2017, Creatividad y Color. Abierta al público del 10 de septiembre al 9 de octubre en el Restaurante Santa Mónica Salón Cholula, calle 16, número 111, por 31 y 13, Colonia, México.
GF Sevilla, empresa yucateca con más de 20 años en el mercado. Líder en la fabricación de rejillas de acero, fibra de vidrio, puntales metálicos. Acérquese a nosotros. Tenemos la solución técnica a sus problemas. GF Sevilla. Rejillas, andamios y más. 946-0329.
Ángulo, grado arquitectónico, tecnología e innovación en grifería, muebles y recubrimientos cerámicos y naturales. Horario de atención de 8 a 7 de lunes a viernes. Sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Precios especiales por proyecto. Visítanos en Avenida Líbano por 29, esquina Colonia México. Ángulo, grado arquitectónico.
Tendremos más arquitectura regresando del corte. Entrevista arquitectónica.
Y bien, pues les recordamos que tenemos redes sociales en Facebook e Instagram como Más que Arquitectura. Y miren, tenemos en Ángulo Arquitectónico, lo bueno se siente. Tenemos una promoción bien interesante para este 15 de septiembre y termina hasta el 12 de octubre. Tenemos un mes de promoción. En Elvex by Designers, somos la única tienda Elvex by Designers aquí en Yucatán.
Buenísimo.
Y tenemos el 40% todo este mes de descuento sobre toda la lista de proveedor Elvex que está publicada en la tienda. Pues visítenos, exijan su descuento, 40% descuento en Elvex. Y ya saben, ángulo arquitectónico. Y bien, Ángel San, nos vamos metiendo el tema también.
Así es, pues, man. Y bueno, el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eduardo López, que estás aquí con nosotros, gracias de nuevo por la visita. Muchas veces el instituto, bueno, tiene campos de acción en los que no siempre estamos conscientes como ciudadanos, ¿no? Como parte de la sociedad, no estamos conscientes por completo de estas tareas que desarrollan, y vamos empezando por el tema de educación. Y platicábamos ayer, pues es la masa crítica del país, ¿no? ¿Cómo sucede esta situación y qué tan crítica consideras que es?
Bueno, desde luego el instituto, desde hace muchos años, a través de ya generaciones de investigadores, de profesores, investigadores, restauradores, arquitectos, un conjunto de trabajadores de la cultura, no por hacer menos a nadie, formamos de alguna parte una institución que tiene un alto cometido,
okay,
y una gran nobleza para tratar de preservar el patrimonio y contribuir en la educación, desde luego, ¿no?
Así es.
Y eso lo ha hecho a través de muchas generaciones. ¿De qué manera? Pues de diversas maneras, desde talleres, desde las aulas, el trabajo en las comunidades,
compartir las investigaciones,
compartir la investigación, hacer exposiciones que dan a conocer mucho de ese patrimonio tan vasto que tenemos en México.
Claro.
En fin, de diversas maneras creo que el instituto ha hecho su tarea y la seguirá haciendo sin duda en torno a contribuir a una educación de calidad, sobre todo.
Correcto. Ahora, en este proceso en el que hablamos de cultura, de educación, surgen organismos como Conaculta, como la Subsecretaría de Cultura, además de Conaculta, ¿no? Cuando se supone que estas organizaciones trabajan en lo referente a cultura, y si vemos las definiciones o tareas de uno y otro, pues es prácticamente lo mismo. ¿Cómo es este proceso en el que diferentes organizaciones que se dedican a esto se van desarrollando de manera paralela, aunque se supone que se dedican a lo mismo, Eduardo? ¿Cómo funciona?
Bueno, mira, en prácticamente ya un siglo, posterior a la Revolución Mexicana, se da de alguna manera una suerte de concreción del desarrollo de instituciones,
sí,
a través de precisamente de un tema que da como resultado la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, por ejemplo, las conquistas en el agro mexicano,
claro,
el contenido de los programas sociales, el tema de la educación como política pública central de todos los gobiernos hasta la fecha, ¿no? Que siguen hablando del tema, ¿no?
Sí.
Como ser central. Y desde luego, armónicamente con un desarrollo cultural que ha buscado, sobre todo ya en los últimos 50 años, profesionalizar el trabajo cultural, de tal suerte que no lo ven, no lo sigamos viendo como algunos lo ven, como un tema accesorio, ¿no?
Okay.
Como un tema de élites, como un tema de ocio, ¿no? Como hablan los españoles,
sí,
y disipación, sino como un tema central en la vida ciudadana.
Correcto.
Como una materia que merecen el mayor de los respetos. Y eso está vinculado con todo, ¿no?
Así es.
El desarrollo de estas instituciones ha provocado que recientemente se cree una Secretaría de Cultura, precisamente porque durante 100 años prácticamente se generaron muchas instituciones,
okay,
tendientes al fortalecimiento de la capacitación artística, del desarrollo de la literatura, de institutos de investigación, ¿no? Uh-huh. En todo el país, no solamente
que son partes de la educación que, bueno, en índices como país estamos por debajo de la media, ¿no?
Exacto. Entonces, ustedes saben que en el mundo siempre ha existido instituciones, llámese secretarías o institutos de cultura o ministerios, sí, uh-huh, como es el caso de Francia, que le han dado mucha importancia a este desarrollo cultural.
Correcto.
A que su población no solamente tenga el derecho, ¿no?, de acceso a la cultura, como lo vemos ya ahora en México, sino que también eso fundamentalmente busque y fortalezca la identidad, la recuperación, la puesta en escena de tradiciones, de lenguas, de idiomas, de variantes.
Buenísimo.
Que la diversidad hoy en día es la riqueza de una nación, como el caso de México. Entonces, esta secretaría desde luego busca integrar a todas estas instituciones que han surgido en los últimos 100 años para darle de alguna manera un fortalecimiento a este rumbo, ¿no? El instituto desde 1938-39 ha buscado eso y desde luego ha tenido logros muy importantes,
¿no? 1939 se funda el INE, ¿no?
39,
okay,
desde luego, y en esa época también el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, si lo recordamos, se crearon instituciones también en ese periodo que hasta la fecha han dado mucho de qué hablar, ¿no? El Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, mm, el propio INAH, el Instituto Nacional Indigenista,
sí,
¿no? Y una serie de instituciones que se fueron desarrollando hasta ahora e integrando, a veces algunas veces cambiando de nombre, ¿no? Pero tratando de fortalecer, ¿no?
Claro.
El desarrollo cultural de México, por sabedores que la educación, el binomio educación y cultura es fundamental para que mejoren las condiciones de acceso a la información, el fortalecimiento de los derechos de nuestra democracia y desde luego de la calidad de vida.
Correcto, buenísimo. Digo, creo que está claro la parte de la educación y la parte de cultura que impulsan estas organizaciones, principalmente el INAH también, ¿no? Hablamos de investigación y hablamos de educación aplicada de diferentes formas, y es cuando nos quedamos solamente con esa idea, yo creo, Eduardo, como ciudadanos, en la que no consideramos que el INAH trabaje en campo, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio en concreto, y cuando hablamos de construcción y hablamos, sí, de restauración, a veces no conocemos esa parte, y bien, pues tienes la experiencia de haber estado involucrado en procesos de restauración de construcciones, Morelos, de edificios religiosos en Morelos, ¿no? Sí. Lo cual da otra cara completamente a esta situación. Quisiera que platiques un poquito sobre eso.
Bueno, mira, muy brevemente, el instituto tiene cuatro áreas programáticas en donde hace coincidir su trabajo y el trabajo de muchos investigadores
y como digo yo, trabajadores, todos ellos somos de la cultura.
Sí.
Entonces, estas cuatro áreas problemáticas tienen que ver, una con la investigación, otra con la conservación del patrimonio, otra con la difusión de ese enorme patrimonio, y desde luego con la formación de profesionales, toda vez que el instituto tiene dos escuelas. Una, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y la Escuela de Conservación en Churubusco. Aparte tenemos una escuela también en Jalisco, en un proyecto muy sui generis, con la Universidad de Guadalajara, el gobierno del estado, etcétera, etcétera, que también ha desarrollado ya un buen número de restauradores en el occidente del país.
Correcto.
Y esto, pues, es un semillero de profesionales, como te puedes dar cuenta, que entre la investigación, la conservación, la difusión y la formación de cuadros de jóvenes nuevos en estos campos, desde su creación,
claro,
del instituto, se buscó hacer coincidir estas áreas programáticas. Hasta la fecha trabajamos en ellas, ¿no?
Claro.
Y esto hace a Lina una institución con mucho prestigio a nivel internacional,
sí,
en México, pero desde luego hay que decirlo también, en los ámbitos locales, muchas veces la visión que se tiene no es esta, sino se tiene la visión de una de las funciones
precisamente
de Lina, que es la parte normativa.
Claro.
¿Cómo normar la intervención a ese enorme patrimonio, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente en dos campos.
De acuerdo.
¿No? El campo de la arqueología, ¿no? Y el campo de los llamados monumentos históricos, que es la herencia, sí, del patrimonio del siglo XVI.
Para la época colonial, claro.
Que es competencia del instituto, y en el siglo XX del Instituto Nacional de Bellas Artes.
De acuerdo. Ahora bien, si platicas un poquito sobre este semillero de profesionales que sucede en otras partes del país, Eduardo, y aquí no lo tenemos, ¿de qué manera crees que ayuda o perjudica, pues será más, la idiosincrasia del Estado a darle esta importancia a la restauración de bienes inmuebles de los que estás platicando, la época colonial o del medio arqueológico?
Sí, mira, bueno, como decía yo, en el desarrollo de esta nueva institución que me digno en representar en el Estado de Yucatán, pues se han hecho coincidir también un marco legal cada vez más robusto y que tiene que ver con las atribuciones mismas que tiene el INAH.
Correcto.
Eso es una atribución que habrá que subrayar también, es de carácter federal y de obligatoriedad para los estados y municipios.
De acuerdo.
Okay. Entonces, esto hace que se realicen proyectos coordinados entre el gobierno federal, el gobierno del estado y los municipios en materia de conservación de este patrimonio, ¿no?
Okay.
En el campo de los inmuebles que están bajo la tutela del gobierno, por llamarlo de esta manera para simplificar,
los protegidos, ¿no?
De los particulares,
así es, claro,
se tienen que de alguna manera cumplir con ciertos requerimientos para que se cumpla esta ley, ¿no?
De acuerdo.
Desde luego hay criterios, hay convenios internacionales, claro, hay acuerdos que México ha suscrito, porque tal vez a veces se da la impresión de que solamente aquí pasa esto. No, esto pasa en todo el mundo, y el instituto y el gobierno de la República corresponde a estos criterios que se discuten entre sabios académicos a nivel mundial,
claro,
para llegar, pues, a obtener estas políticas, ¿no? De conservación, de protección de este patrimonio. Entonces, lo que se hace en Yucatán no es nada distinto a lo que se hace en muchos países del mundo.
Otros estados del país.
Y creo, no, perdón. Sí, sí, creo que en Yucatán, digo, yo comento esto sobre todo porque considero yo que es una duda, una cuestión común para cualquier persona que camina por decir un ejemplo, de una zona de patrimonio, nuestro centro histórico, ¿no? Y puede percibir ciertas cositas, buenas, malas. Mucha gente sabe también que hay que se ha estado resguardando este patrimonio, cuidándolo, y muy bien que lo tenemos, y muy bien que todavía se puede exhibir, y la gente viene de fuera todavía a observar esto, claro, y visitarlo. Pero hablando ahorita en la situación actual de Mérida y el desarrollo que ha estado teniendo Mérida y el proyecto de la ciudad de Mérida, a mí me gustaría saber, como otras personas también, de qué manera el INAH ha considerado este crecimiento, esta construcción que se le va a hacer a la ciudad de Mérida, no solamente para extenderla y para recibir más gente, sino también para densificarla y regresar a su gente y regresar a darle vida a lugares como el centro de Mérida. ¿Qué acciones o qué proyecto hay por parte del INAH para poder estar de la mano con el crecimiento de la ciudad actual? ¿Sí?
Mira, es muy buena pregunta, aunque muy, muy extensa en responderla. Voy a tratar de ser breve, pero si queda alguna duda en esta reflexión, pues sí les voy a pedir que me lo digan.
Claro.
Yo considero que...
Suéltalo, Eduardo, sin problema.
Yo siempre me preso por decir que, y esto lo seguiré diciendo, el INAH tiene una característica mundial. Es un instituto de investigación.
Sí, de acuerdo.
Y como tal, tenemos este defecto o virtud, como queramos llamarlo, de acopiar datos y de comprar información, ordenarlos, revisarlos de manera permanente, ¿no?
Okay.
Esto nos obliga a responder a esos datos también y decir, bueno, nosotros tenemos en medio un decreto de 1982. Yo preguntaría también, antes de 1982, ¿qué pasaba con él? ¿Por qué se tuvo que hacer un decreto federal para proteger esta zona de monumentos que son alrededor de 8 kilómetros cuadrados?
Ok, sí. ¿Qué comprende esta zona? Si podemos delimitarlo un poquito, calles, avenidas, algún edificio para imaginárnosla, Eduardo.
Bueno, básicamente es el corazón del centro histórico, como ven.
Sí.
Parte, digamos, de un centro, de una plaza pública, de un zócalo, ¿no?
Ok.
De una plaza de armas, rodeado de una serie de inmuebles de arquitectura civil y religiosa. Tenemos la catedral, tenemos la Casa Montejo del siglo XVI, Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, etc. Y de ahí por manzanas, de acuerdo a la traza urbana, ¿no?, del siglo XVI de la época, se expandió hasta
hasta alcanzar los 8 kilómetros que
comenté. ¿Y por qué esos 8 kilómetros? Bueno, pues porque en su momento, en los años 80, cuando se hace esta revisión, ese estudio, hasta ahí podíamos nosotros...
Una escala manejable, ¿no?
Desde luego se nos fueron algunas áreas.
Claro.
Que después fueron integradas, afortunadamente, por mandatos municipales.
Correcto.
Son una suerte de áreas de amortiguamiento o de extensión para evitar un embate desordenado, de construcciones que pudieran estar provocando pues una disonancia en relación a este corazón del centro. Sin embargo, estos 8 kilómetros cuadrados contienen patrimonio de todas las épocas, ¿no? Desde lo arqueológico, y hay que decirlo, que en cada una de las de los proyectos de intervención, calles, infraestructura hidráulica, sanitaria, estamos muy pendientes de revisar esta densificación de patrimonio arqueológico, son datos.
Sí.
Y desde el siglo XVI hasta la fecha hay arquitecturas que cohabitan, algunas de manera exitosa y otras no tanto. Uh-huh. Pues la tarea del instituto creo que ha sido muy importante a partir de 1982. Para darle coherencia a esto. Desde luego ahora, y ustedes lo pueden verificar en esta época, ha habido un retorno de capitales, de interés, porque la puesta en valor y esta sinergia entre conservar y desarrollar económicamente, ya lo están entendiendo muchas gentes.
Okay, bueno,
salieron del centro histórico y están volviendo. ¿Cómo lo sabemos? Por el número de solicitudes de intervención.
De acuerdo. Buenísimo. Nos quedamos con eso. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.
Es ciudad, infraestructura y diseño. Es más que arquitectura. Diseñamos un corte y regresamos.
Y regresamos.
So Good 92.1 FM forma parte de Grupo Rivas, transmitiendo en vivo desde calle 62, número 465, por 53 y 55, Centro.
Ya estamos de vuelta y les platicamos sobre infraestructura, sobre el centro histórico y también Jefe Sevilla, que ofrece el mejor sistema de alcantarillado, incluyendo piezas de polietileno de alta resistencia para la mejor calidad de infraestructura. Busquen Jefe Sevilla.
Buenísimo, man. Bien, Eduardo, siguiendo un poquito el tema, estábamos platicando sobre unos datos durante el corte, sobre unos datos muy interesantes de trámites, solicitudes y actividad de la gente que realiza alguna obra de de restauración en el centro, ¿no? Estos números nos dicen algo muy concreto. ¿Nos platicas, por favor?
Pues te puedo dar un ejemplo. Mira, en 2017, tenemos ahorita, desde el año que va a correr, 300 autorizaciones otorgadas.
Correcto.
El año anterior, 989. En un año y ocho meses, estamos generando casi 1.500 autorizaciones. Esto significa, del conjunto de inmuebles, la mitad históricos y la mitad de otras épocas hasta el siglo XX,
sí,
son alrededor de 8.000 inmuebles en los 8 kilómetros que les mencionaba del polígono de la zona,
sí,
monumentos históricos, pues aproximadamente una cuarta parte.
Claro.
Esto si lo comparamos con indicadores de desarrollo económico, ¿no? Con la creación de empleos, con la ocupación de cuartos en hoteles, con lo que dicen otros sectores de desarrollo, como los,
sí,
el sector turismo, resulta que Mérida le ha ido bien este último año.
Sí, es algo que está dinámico, empujando.
Y probamos nosotros muy bien. ¿Y por qué le tendría que ir mal al patrimonio?
De acuerdo,
el patrimonio es un activo, es un incentivo y es un promotor en sí mismo.
En esta situación, así es.
Desde luego, cuando ha habido crisis económicas más severas, cuando hay austeridad, cuando hay, incluso durante el año hay épocas en las que la inversión se comporta de manera más activa, menos activa, ¿no? Después,
sí,
de lluvias, antes de lluvias, uno ve ese comportamiento y lo puede uno medir.
De acuerdo.
¿No? Entonces, ha habido años en donde no se mueve aparentemente.
O sea, hay una situación climática, económica, que te hace entender esa situación.
Ina no autorice, porque mis datos dicen que, al contrario,
que
somos,
sí,
el centro histórico, después de la Ciudad de México, más grande en extensión. Y el número de autorizaciones y de gestiones, porque estoy hablando más de autorizaciones después de ya de un largo proceso. Pero esto, ha habido dictámenes que se han hecho de cada obra, por ejemplo, y no se concluye.
De acuerdo,
o gente, okay, que llega a hacer una solicitud y no se vuelve a aparecer en 6 meses,
uh-huh,
que son tiempos muertos en la gestión de un proyecto de intervención en patrimonio.
Ya está bajo hombre que queda al aire,
es,
¿no?
Un análisis para descontar esos tiempos,
claro,
y tratar de objetivar la intervención al patrimonio.
De acuerdo.
Y el resultado, a mí me da mucho gusto, es que a pesar de todo, de algunas voces que se quejan como usuarios, que son muy respetables, normalmente eso porque no integran adecuadamente el proyecto de intervención.
Claro.
No presentan ni siquiera las escrituras a su nombre, sino está a nombre de un pariente o están en proceso. Me parecería que eso es muy burocrático. No, yo les digo, bueno, eso se lo piden en cualquier lado.
Así es.
Usted va a pedir una licencia para manejar y le piden el acta de nacimiento.
De acuerdo.
Entonces,
es un trámite, a fin de cuentas.
¿No? Ahora, ¿en qué medida puede ser más ágil? ¿No? Más rápido, más expedito, pues en la medida en que los arquitectos, los constructores y los dueños de esos predios, ¿no? Nos comunicamos mejor en una mesa que nosotros implementamos de diálogo,
okay,
de asesoría, todos los martes y jueves, donde usted puede pedir una cita y pues no sé qué quiero hacer, pero quiero hacer algo. Bueno, desde ahí empezamos a ver qué se puede y qué no se puede, a darnos tarea.
Claro.
El arquitecto hará sus planos, sus propuestas, el dueño hará sus, digamos, sus cuentas.
Claro.
Y nosotros valoraremos los criterios, ¿no? Está ubicado, si es monumento histórico,
de uno y otro.
Así es. Se puede, que no se puede hacer. Y genera una sinergia que haga más fluido el trámite. Y desde luego, ese es el objetivo. No habrá que confundirlo.
Sí.
El objetivo del instituto es hacer todo lo posible por sumar esfuerzos e intereses para que este patrimonio se conserve como el mejor de los activos.
De acuerdo.
Parte del desarrollo de Mérida y de nuestro país.
Claro, turismo. Ahora, yo creo que hay que entender una situación en la que a veces, como dices, Eduardo, como constructores, arquitectos, desarrolladores, te encuentras en una, pues se puede decir, lucha, en la que mediante este trámite, este proceso con el INAH, pues nos encontramos que no hay una normativa que objetiva a veces, por llamarle así, que regule esta restauración del patrimonio histórico protegido. ¿Cómo podríamos entonces encontrar una referencia que nos ayude a ser más certeros en estos procesos?
En la propuesta arquitectónica.
Bueno, mira, yo creo que parte de la información.
Sí.
¿No? Es decir, la medida que tenemos cada vez más, y esto lo celebro, una sociedad mejor informada, no solamente más informada, sino mejor informada, En esa medida, pues podemos tener una interlocución, ¿no? Claro. Todos, de mayor calidad, ¿no? Y no, digamos, usar otro tipo de rescollos, ¿no? Para evitar, ¿no? Hacer nuestro trabajo. Yo creo que precisamente por eso hemos recientemente, y lo económico, dándole un girito para tratar de oír, de escuchar este señalamiento
más
de
diálogo,
los ciudadanos, ¿no? Pues precisamente provocar que esta información fluya más,
okay,
a través de nuestra ventanilla, que tengamos un servicio más expedito, ¿no? Que el ciudadano, que el perito, que el responsable de obra se acerque más, que solicite reuniones con nuestros arquitectos responsables del área de monumentos históricos,
claro,
para que precisamente en este intercambio de ideas de qué sí se puede, qué no se puede hacer, logremos los acuerdos finalmente que haga exitosa la intervención,
claro,
y se cumpla con el objetivo que todos queremos.
Ahora, es importante, creo, es siempre ver las dos partes, y en la que, bueno, por un lado, arquitectos, ingenieros, desarrolladores, pues están en esta lucha de los trámites, que como mencionas, hay un diálogo. También hay otra parte, que es la del instituto, que pues, recibe proyectos, recibe propuestas con una condición de propuesta, de análisis del inmueble, muy pobre, ¿no es así? Y nos encontramos con una situación en la que los arquitectos estamos poco educados en el análisis de estos inmuebles y en el respeto al patrimonio. Muchas veces no entendemos que la propuesta es tan pobre, ¿no? Que cuando llegamos y proponemos con ustedes, que pues son los expertos en la materia, es más fácil, o sea, nos evidenciamos, ¿no? Yo creo, al hacer esta propuesta. ¿De qué forma podríamos entrar un poquito más en ese conocimiento que ustedes ya tienen, Eduardo?
Pues yo creo que es parte del proceso de información, ¿no?
Sí.
De acercamiento. Y quiero señalar también que en Yucatán existen excelentes arquitectos. Y en un
lado,
son muchos los arquitectos realmente que me sorprende, ¿no? Están, de alguna manera, familiarizados con la terminología, con los conceptos, con los lineamientos. Quiero decir también que ha habido proyectos que se reciben ya en paquete, que traen debidamente integrado toda la información que se solicita, ¿no? Pues así como el carnet de identidad del proyecto, ¿no?
Okay.
Que ha surtido también efectos muy positivos en un par de semanas, ¿no? A lo sumo, para su autorización. Porque son amigos que ya manejan esta información, que ya tienen años de tener este vínculo
con
el Banco de Desarrollo. ¿Qué necesitamos nosotros? Acercarnos más a los jóvenes arquitectos, acercarnos más a las escuelas, con los colegios de profesionales. Tenemos talleres, reuniones, cuando ellos nos lo solicitan, las hemos dado en el Palacio Cantón, varios talleres. ¿Para qué? Porque ahí salen todas las dudas, ¿verdad? ¿Qué trámites hay que realizar? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuáles son los requisitos? En fin, ¿no? Todo aquello que al profesional en la intervención al patrimonio, ya sea arquitecto, ingeniero, en fin, requiere saber, ¿no?
Claro.
No estamos desvinculados del tema académico, entonces, bueno, lo conocemos. Tampoco somos infalibles, ¿no? Sí. Han habido arquitectos que llegan y nos proponen soluciones que verdaderamente son muy creativas, muy imaginativas.
Claro.
Y que contribuyen también a la conservación del patrimonio. No es nada más, el tema no es de un solo lado.
Así
esta
es.
Interacción es lo que finalmente puede ser más rico, más funcional y desde luego menos, digamos, dramático para algunos proyectistas, ¿no?
Okay. Ahora, este tema de lo dramático, yo creo que es importante mencionarlo porque nos encontramos en la frustración a veces, ¿no?
Sí,
de decir,
claro,
hay un inmueble abandonado que no genera empleos, no genera dinámica o no está habitado, y se hace una propuesta para generar cualquiera de estas opciones, y esta propuesta se queda corta en una serie de requisitos y termina por ser descartada, y se opta por tener o por quedarse con el predio pues en desuso. ¿Cómo podemos entender esta situación, Eduardo?
Bueno, ahí desde luego es un centro histórico, como el corazón, en este caso la ciudad de Mérida, pues es un, vamos a poner esta analogía, es una especie de organismo vivo, ¿no?
Sí, claro.
Que está todo el tiempo y permanentemente pulsando, ¿no?
Claro.
y como tal de pronto también está, hay corrientes, vientos fríos, vientos calientes que entran ahí y alteran un poco la dinámica, ¿no?
Sí.
Me refiero concretamente que hay personas que finalmente adquieren algún predio que está en condiciones lamentables bajo el supuesto de que de esa manera puedo yo derruirlo y hacer una construcción más rápida, más barata,
claro,
y más funcional a sus intereses,
claro.
Es ahí donde esta lectura no coincide. Entonces, bueno, yo lo que solicitaría es que se acerquen al instituto precisamente para ver qué sí se puede hacer antes, inclusive
de decidir qué se va a hacer, ¿no? De,
okay. porque digo, yo pues voy a, no sé, a adquirir un bien, pues necesito saber si ese bien para lo que lo voy a adquirir, ¿no?, me va a servir o no.
Claro.
Al propósito.
Así es.
Si no lo voy a poder usar o no me va a poder resolver mis intereses, pues mejor no, ¿verdad?
Pero comenzamos por el otro lado, claro, y queremos forzar la situación a que nos sirva para lo que ya decidimos y no sabemos de su factibilidad, ¿no?
Así es, eso es.
Correcto.
Inclusive nosotros hacemos, muchos ya arquitectos meten su solicitud para no complicarse tanto el tiempo. Precisamente a consulta, a factibilidad.
Ok, de acuerdo.
Y parte de la tramitología.
Creo también que como toda institución es muy formal y al mismo tiempo también es algo difícil controlar situaciones, autorizaciones que se dan o que no se dan, ¿no? Yo creo que
claro,
también dentro de todo lo que estamos platicando cabe cabe en lógica que algo pueda pasar que no estamos consiguiendo, porque mucha gente se queja y muchos arquitectos y colegas se quejan de por qué el sí yo no, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que es un tema también que ha sucedido y como comenta Eduardo, pasa en toda la República y pasa en todo el mundo. Y pues yo creo que como cerrando el tema o el punto, definitivamente vamos a poder entender un poquito más de esto acercándonos al instituto, ¿no? Estudiar un poquito más el patrimonio. Y y apoyándonos en ellos, que son los especialistas, y pues yo creo que siempre con una presión positiva y una presión y una exigencia formal por parte del gremio de ingenieros y arquitectos, se puede hacer muy buen trabajo con el Instituto de Lina, ¿verdad? Ahora, una última pregunta. En toda esta investigación que ustedes hacen, cualquier otra actividad importante, creo que la investigación es una muy importante en ellas, y la conservación de la cultura, como comentaba, ¿cuál es el principal servicio a la sociedad por parte del Instituto de Lina?
Bueno, son varios, pero digamos por el que lo tocábamos ahorita, se nos ubica, ¿no? Uh-huh. Es esta parte de la normatividad en materia de intervención del patrimonio. Es la más visible, ¿no? Porque
afecta, además convivimos,
o
puede ser, ¿no?
O beneficia, efectivamente, convivimos más cotidianamente con el instituto. Pero desde luego todas las acciones son tan nobles como importantes, ¿no?
Claro.
La investigación en sí mismo, ¿qué sería de la investigación, por ejemplo, arqueológica en México? Pues sabemos muy poco si existiera. Y claro, hablar de muchas generaciones. Y hoy por hoy, pues presumimos mucho de eso. Es un gran activo.
Así es.
Vinculado con el sector turístico, se dice, se escucha, se lee,
sí,
que es uno de los sectores más pujantes de la economía de nuestro país, en el orden del segundo renglón o tercero de importancia.
Uh-huh.
Es decir, no es cosa menor el sí, tema del patrimonio.
Así es.
Ahora, desde luego, también ha sufrido mucho embate a través de los siglos.
Sí.
Mucha, digamos, abandono, ¿no?
Especulación,
especulación
también.
Especulación, etcétera, etcétera. La especulación, pues obviamente ya ligada al bien,
sí,
al uso de suelo,
sí,
es decir, ya se vuelve un poco más complicado, pero sigue siendo de interés.
Sí.
Entonces, por eso es de alguna manera polémico el tema, pero para nada, ¿no? Podemos decir que no se pueda atender, todos atender,
claro,
la investigación. ¿Qué sería sin las grandes exposiciones internacionales que son muy bien valoradas fuera de nuestro país, ¿no?
Claro, sí.
Por cierto, ahorita una exposición me da orgullo decirlo que salió el Palacio de Cantón, ha estado en Alemania, en Italia, en Inglaterra, y ahorita está nació en México en el Museo Nacional de Antropología.
Como ejemplo de restauración.
Por ejemplo, incluso el trabajo que se hace aquí,
sí,
por arqueólogos yucatecos, ¿no? ¿verdad? Desde la península al mundo, ¿no?
De acuerdo. Buenísimo. Nos quedamos con eso, vamos un corte y regresamos con ustedes.
No le cambies, vamos a una pausa. Más que arquitectura.
Alma Fauvista, todos los martes a las 7 de la noche, celebremos el arte sonoro en So Good 92.1, presentado por Stereo Lab. Alma Fauvista.
Tecate Arcadia, el festival más grande de Mérida. Ozuna, Mon Laferte, Local Ladies, Los Caligaris, Morá, Inky, Caloncho y muchas bandas más. Sábado 30 de septiembre, Hacienda Chichi Suárez, boletos en E-Ticket, Coliseo Yucatán y Farmacias del Ahorro. Patrocinado por Tecate. Evite el exceso.
Ángulo, grado arquitectónico, tecnología e innovación en grifería, muebles y recubrimientos cerámicos y naturales. Horario de atención de 8 a 7 de lunes a viernes. Sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Precios especiales por proyecto. Visítanos en Avenida Líbano por 29, esquina Colonia México. Ángulo, grado arquitectónico.
Olvide el estrés por el regreso a clases. Ven con nosotros a solicitar un préstamo. Te prestamos hasta el 70% del valor de tu auto. Dinero automático. El mejor préstamo para tu vehículo. Visítanos en calle 86, número 644, en Avenida Itzáes, por 9092, Colonia Centro, o comunícate al 176-5892 o al 984-6588.
GF Sevilla, empresa yucateca con más de 20 años en el mercado. Líder en la fabricación de rejillas de acero, fibra de vidrio, puntales metálicos. Acérquese a nosotros, tenemos la solución técnica a sus problemas. GF Sevilla. Rejillas, andamios y más. 946-0329.
Frecuencias hay muchas, pero solo un So Good.
Verdura, marca consolidada en fabricación de adhesivos para pisos y recubrimientos. Celebra este año su 50 aniversario como marca líder en el ramo de la construcción con productos de alta calidad. Visítanos en verdura.com.mx, Facebook Verdura, y con nuestros distribuidores. Les invitamos a probar la calidad y beneficios de ser parte de la familia Verdura.
En un instante, regresamos a Más que Arquitectura.
Arte y diseño en Cantera Mexicana. Instala en casa, oficina, canteras, mármoles nacionales, granitos, pisos de pasta y mucho más. Calle 12 por 21, Colonia México, 287-8554. Arte y diseño en Cantera Mexicana. En Mérida, Cancún, Laredo, Miami. Arte y diseño en Cantera Mexicana. La Piedra, hecho en arte.
Pues bien, estamos de regreso con este tema bien importante. José Eduardo, de Lina, y bien, nada más, antes que nada, platicarles, Ocel, así se pinta, producto hecho en México, para este mes patrio, ya saben, al menos debemos consumir producto mexicano, ¿verdad?
Definitivamente.
Con la gama más extensa de pinturas, aprovechen este mes patrio y pinten su bandera, con Ocel.
Buenísimo, Eduardo, un poquito, retomando, ¿no? Si bien a veces pensamos que nos enfrentamos con una institución que está con las puertas cerradas, estamos hablando de la INAH, y no nos recibe, y no hay diálogo y tal. Bueno, estamos platicando que la situación es otra, ¿no? Hay mesas de junta, hay mesas de debate, de asistencia para los desarrolladores, arquitectos, ingenieros, todas las personas que estén interesadas en una restauración de un bien inmueble en la zona que es protegida por el INAH, que si pudieras lo repetimos una vez más, ¿cuál es la zona protegida por el INAH hoy en día?
Bueno, el polígono del Centro Histórico de Mérida abarca alrededor de 8.000 kilómetros, más de 4.000 inmuebles,
sí,
de todas las épocas del siglo XVI hasta el siglo XX. Y podemos decir que, tengo aquí el dato correcto, 3.906 edificios cuentan con valor histórico entre el siglo XVI y el siglo XX.
Correcto.
Imagínate tú. Hay otros tantos inmuebles nuevos, de arquitectura más o menos reciente, ¿no? Y abarca, de alguna manera, una superficie de 8 kilómetros cuadrados. Es el segundo, correcto, centro histórico, después de la Ciudad de México, más extenso.
Es el país, así para es. Presumir. ¿Ah?
Buenísimo.
Lo han presumido algunos y algunos también han querido que se haga más pequeño. Pero
¿para qué querríamos? ¿Para qué querríamos esa?
Es porque tiene propiedades en esa parte que quieren.
Ah, de acuerdo. Así es. De acuerdo.
Me imagino.
Así es.
Okay. Ahora, si bien entendemos que hay posibilidad de diálogo, Eduardo, además de este diálogo, bueno, debemos prepararnos, ¿no? Asesorarnos. ¿Cómo podemos aprender más de estos bienes para estar preparados a la hora de hacer una propuesta, un trámite con el INAH?
Pues mira, yo les aprovecho la ocasión, les agradezco de antemano que nos inviten todas las veces que sea necesario y conveniente.
Claro que sí.
Gracias. Precisamente para dar este mismo mensaje, ya hay que insistir. El instituto no es una institución cerrada, sino al contrario, completamente abierta, ¿no?
Sí.
Trabajan innumerables profesionales aquí en todos los campos. Hay sendas muestras de haber hecho una contribución muy importante al desarrollo de Yucatán, de la península.
Buenísimo.
Ahí está Chichén Itzá, Patrimonio de la Humanidad, ahí está Uxmal, ahí está, es el estado que más zonas arqueológicas tiene abiertas al público. Como decíamos, tenemos una de las exposiciones que ha itinerado en los últimos años en el mundo, pues que surgió desde Yucatán, etcétera. Ha habido bastantes logros. A veces, pues no son totalmente reconocidos, pero ahí están los datos.
Claro.
Por otro lado, desde luego, pues nosotros en esta acción normativa, pues estamos conscientes de que no somos cómodos a intereses muchas veces distintos a la conservación del patrimonio. Y nuestra apuesta es conservar el patrimonio con el desarrollo económico.
Okay.
Luego, entonces, un beneficio para todos.
De acuerdo.
Ese es el objetivo. Entonces, simplemente acérquense al INAH.
Suena de lujo, ¿no?
Hay asesorías, hay una agenda muy amplia.
Sí.
Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes para responder cualquier inquietud.
Eduardo, ¿cuáles son esos contactos que podemos utilizar para acercarnos al INAH? ¿Tienen alguna página web, algún teléfono, correo donde puedan recibir alguna solicitud? O acercarse directamente al edificio que tenemos allá en Prolongación, ¿no?
Prolongación Montejo, sí, esta esquina maravillosa ahí de...
Así es.
De las más emblemáticas de Prolongación Montejo, ¿no?
Claro.
Como dicen cómodamente, enfrente de un banco y de una tienda comercial.
Ahí,
de
acuerdo, ahí es. Ahí es del INAH, ¿no?
Así es.
Pues perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Se nos acabó el tiempo, pero en serio, esperamos tenerte más seguido por acá. Y yo creo que vamos a tomar el tema de los talleres y vamos a aterrizarlo. Estaría bueno proponer para los arquitectos e ingenieros un tema de taller, ¿no? Y en el que podamos entender más sobre la historia y el análisis que hay que hacer para proponer nuestros proyectos de restauración.
¿Podría de última dar un
por favor?
Mira, la semana que entra iniciamos un seminario.
Ahí
sobre
está.
Cibercultura, por ejemplo, en la biblioteca del Centro de Ayuda.
Okay.
Que es muy interesante para los jóvenes.
Okay.
Y hoy, en una hora más, como muestra del trabajo gestionado en este estado, el arquitecto Arcel Espadas recibirá una medalla, la medalla del Congreso del Estado, del gobernador, en unos minutos más, ¿no?
Sí.
En el Maya Max, precisamente por haber sido uno de los fundadores de la Facultad de Arquitectura de la UADY.
Correcto.
Que es un investigador y arquitecto del Centro INAH Yucatán.
De acuerdo, claro que sí, pues felicidades.
Claro.
Pues ahí los que puedan caerle, ¿verdad? Los aplausos y toda la cosa.
Así es.
Les recordamos que tenemos redes sociales, Facebook e Instagram como Máscara Arquitectura. Ya saben, acérquense a INAH y también recordamos que Perdura trae para nosotros Proyecta Perdura. Sí, estén pendientes para consejos y técnicas profesionales para aplicación de polvos adhesivos. Hay 4 plantas de esta marca en el país y bueno, está aquí en Mérida también. Sale, ya saben, consuman productos. Gracias. Mexicanos, Ocel, Ángulo, Perdura, productos mexicanos, estén pendientes. Nos vemos el próximo miércoles con más arquitectura, Ángel San.
Hasta la próxima.
Más que arquitectura. Gracias por sintonizarnos en una emisión más. Nos escuchamos la próxima semana a las 6 de la tarde a través de SoGroove 92.1. Más que arquitectura, es presentado por Ángulo Grado Arquitectónico, Verdura GF Sevilla y Revista Landum. Más que arquitectura, SoGroove 92.1 FM forma parte de Grupo Rivas, transmitiendo en vivo desde calle 62, número 465, por 53 y 55.